COPE Coruña.
Estar informado.
27 de enero de 2022 y este 27 de enero nos trae a la memoria la tragedia del Orzán. Han pasado 10 años, pero siguen muy presentes José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda y Javier López, los tres policías nacionales que dieron su vida intentando rescatar a un estudiante de Erasmus que había sido arrastrado por el mar. Hace unos minutos comenzaba un homenaje en su monumento en la coraza del Orzán. Y atención al tráfico, trabajadores de Aluibérica están cortando hasta ahora Alfonso Molina en dirección salida totalmente. Desde la policía local recomiendan que evitemos esta vía para salir de la ciudad. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Y esta que os vamos a contar es la historia de un hombre sencillo, hecho a sí mismo, que como él mismo ha contado, nunca ha dejado de perseguir sus sueños, muchos. No sé si todos los ha conseguido. Y siempre desde la humildad. Esta es la historia de Pepe Domingo Castaño. A las 7 de esta tarde va a estar aquí en nuestra ciudad, en el Corte Inglés de Ramón y Cajal, para firmar ejemplares de su libro Hasta que se me acaben las palabras. Pero antes le vamos a robar unos minutitos de su vida para que charle con nosotros. Pepe, muy buenos días.
Hola Eva, muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Después del maratón de ayer.
Estupendamente, cargado de ternura y de cariño de mi gente de Padrón, que fue una locura impresionante.
Eso siempre impresionante. Llena. Oye, ¿y traes bolígrafos suficientes?
Sí, yo estaré, como suelo decir, parodiando el título del libro hasta que se me sequen los bolígrafos, hasta que se me acaben.
¿Cómo tienes hoy las manos?
Bien, no noto nada, porque como firmé con rotuladores que se deslizan sin hacer fuerza, pues no tienes que hacer mucha fuerza en la mano. Más fuerza en la mente para que se te ocurran cosas que poner que fuerza en la mano.
Toda una vida, Pepe, cabe en 565 páginas.
Hombre, cabe en menos también. Lo que pasa es que a veces algunos capítulos se estiran porque te encuentras a gusto, porque estás inspirado, porque quieres contarlo todo. Podría estar en 300 y sería una vida perfecta, pero cuando te encuentras a gusto, repito, te vas y yo cuando veo el mamotreto que he hecho, no me lo creo, es increíble.
Pero la tuya es una vida muy vivida, ¿no?
Sí, muy vivida y muy soñada. Yo soy uno de los que no trabaja si no tiene un sueño. Mi vida, un sueño, soy perseguidor de sueños y los voy cumpliendo. Ahora, a estas alturas de la vida, ya no me queda ningún sueño que soñar. Tengo que inventármelo, porque todos los que tenía los he cumplido.
Qué bueno es eso.
Estoy en la etapa de fabricación de sueños.
Le dedicas el libro a los que durante todos estos años te han ayudado a buscar la felicidad, pero a Tere, mi novia eterna. ¿La vida hubiera sido la misma sin Tere?
No. Yo no sé dónde estaría ahora de no haber estado ella en mi vida, esta coruñesa la que adoro, en la que conocí en el año 76, un 23 de febrero, y desde entonces vivimos un romance largo, continuado y feliz. Ella me puso los pies en el suelo en aquel tiempo en que yo era muy joven y tenía tendencia a estar crecidito, con comillas, por todo lo que me estaba pasando, y me puso los pies en el suelo y me dijo que cuidado, que si se sube muy rápido también se baja a la misma velocidad. Y me acostumbré a respetar a la gente que me rodeaba.
Y qué razón tenía, ¿eh?
Claro, toda la razón del mundo. Sin ella no sería igual.
¿Y qué siente uno cuando, por ejemplo, Julio Iglesias le dice que lo admira?
Bueno, es un personaje irrepetible, Julio. Julio siempre me dijo que admiraba mi forma de hacer radio. Y un día, cuando yo tuve aquel éxito en América, que no yo lo esperaba ni yo ni nadie, él me llamó y me dijo, Pito, eres gilipollas si no sigues cantando. Y yo me lo pensé y digo, igual me viene bien, y no sé, lo haré bien, lo haré mal. Pero yo vi que no valía para aquello, que lo mío era la radio, que cantaba medianamente bien, con una vocecita muy, muy sugerente y tal, nada más. Y digo, no, contra la opinión de Julio, yo dejé la música definitivamente.
Hola Pepe, ¿tú crees que después de todos los años que llevamos intentando conseguir el póster de la Lareira, si cuando venga Julio Iglesias a Padrón, él será capaz de conseguirlo? Un beso.
Mira, ayer
¿Qué le dices ayer a Domingo?
Oye, ayer estaba en la Lareira el póster de... bueno, en Rial le pidió prestado el póster a Mercedes, la de la Lareira, y se lo dejó. Y cuando llegué me llevé una sorpresa tremenda, porque no lo suelta aunque le pagues lo que le pagues. Dice que solo me lo vende a mí. Le han ofrecido 50.000 euros, le han ofrecido un pastón. Dice que no, que ella no vende ese póster, que es del año 76, un cartel que hacía yo, que era de la cadena SER, el póster, y ahí está, y es la atracción del local. Es una coña.
Qué bueno. Vamos a seguir recordando.
¿Te acuerdas, hermano, cuando veníais Antonio y tú del convento para pasar la Navidad? ¿Y qué hacíais con este hermano? Llevarlo a las 8 de la mañana siempre a misa. Y también me acuerdo aquellas varillas que siempre me mandabas a la de Encarnación para poner aquellas camisas que tan bien lavaba mamá y que tan bien lucías tú. ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas, Pepe?
Claro, cómo no me voy a acordar de todo. Yo tengo una memoria, debería tenerla mala, porque yo creo que el secreto de la felicidad es tener buena salud y mala memoria. Yo tengo buena memoria, me acuerdo de esas cosas que me dice Gonzalo perfectamente y se lo agradezco mucho. Fue uno de los hermanos con los que tuve más cercanía cuando estaba enfermo en Padrón y él me ayudaba en todo, le quiero mucho.
La radio, Pepe, ha sido la gran protagonista de tu vida, pero ¿cuánto ha cambiado la radio de hace 50 años a la radio de hoy?
Pues no creas que ha cambiado mucho, ¿eh? No creas tú que ha cambiado tanto. Yo creo que ha cambiado mucho técnicamente. Ahora un móvil, por ejemplo, se convierte en una emisora. Tú puedes tener 10 móviles en la calle y estás dando vueltas por la ciudad, poniendo patas arriba la información con 10 móviles, que son 10 emisoras en la calle. Eso es importante porque ha cambiado. Tú oyes a un tío que está en Sudáfrica y lo oyes como si estuviese tan cerca. Yo a veces echo en falta el sonido de la lejanía sea tan perfecto. Debería ser más imperfecto, para que supiéramos que habla desde lejos. Porque ahora parece que está a tu lado sentado.
Pues sí.
Y la radio ha perdido mucho guión, ha perdido mucha investigación, ha perdido su parte de credibilidad, porque hay cadenas que miran hacia un lado y otras cadenas que miran hacia otro, y eso se nota, la gente lo sabe. Y eso es lo que hay.
¿Y cómo se hace para que, cómo haces tú, que la publicidad no parezca publicidad?
Primero creérmela. O sea, primero me la tengo que creer y pensar que lo que estoy anunciando es lo mejor del mundo. Y segundo, ¿cómo le coloco yo esto a la gente para que la gente no baje el dial o no cambie de emisora? Pues de una manera agradable, una manera divertida, que forme parte del programa en el que está. En este caso, Tiempo de Juego, es un programa deportivo, muy variado, con mucho ritmo, pues la publicidad tiene que adaptarse a ese programa y no el programa a la publicidad. ¿Qué hago? Usar todos los elementos que tengo a mi alrededor, todos los que están sentados a mi lado, Paco incluido, y todos los que están haciendo narraciones en cualquier campo de España, también intervienen. Eso le da a la publicidad un aire total de Orfeón, que es imparable. Yo creo que eso es el secreto del éxito de la publicidad de Tiempo de Juego.
Pepe, un placer charlar estos minutitos. Ahora llegan las noticias. Hablamos en un ratito. Gracias.
Gracias, Eva. Un bico.